FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Y hoy vamos a ver nuestro penúltimo programa en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Y ya estamos acercándonos a esta etapa final. Hoy vemos que Pablo va a llegar a Roma y este es el capítulo final de la vida de Pablo, por lo menos como la tenemos descrita en la Biblia. Y vamos a leer estos primeros 16 versículos, lo que vamos a ver hoy, que dicen: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Se acuerdan? Naufragaron, llegaron ahí a esa isla y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya vimos cómo llegó Pablo finalmente a Roma, pero primero tiene estas escalas. Y vamos a ver primero lo que sucedió en Malta. Es interesante esta narración de este evento, en la cual los naturales son descritos aquí, literalmente son bárbaros. Y bárbaros se refiere a gente que no hablaba griego. En el Imperio Romano, la mayoría del imperio hablaba griego y esa era la manera de comunicarse. Los que no hablaban griego se les llamaba bárbaros. Entonces tenían su propio idioma. Hablaban púnico, que era un idioma semítico, pero bueno, no era igual. Tenía algo, a lo mejor algunos parecidos con el hebreo, pero no era igual. Entonces tenían su propia lengua en Malta. Y está este evento que se narra de cómo Pablo está ayudando a traer los palos para el fuego, y hay una víbora que por el calor sale de las diferentes ramas que se habían cortado y se prende de su mano de Pablo. Y él sacude la víbora al fuego, nada le sucede, y van de pensar que es un homicida. Y aquí pueden ver, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Aquí podemos ver la creencia, la superstición de las personas de Malta, pensando que es como karma, némesis es la palabra para justicia aquí, que se encargaba de hacer justicia. Entonces, si hacías algo equivocado, algo malo, se asegurara de que se balancearan las cosas, que recibieras tu castigo. Y eso es la diosa Némesis, justicia, la diosa justicia. Entonces ellos creían en eso y cuando nada les sucede por la víbora, entonces están sorprendidos y, bueno, piensan que ahora es un dios. Esto es algo similar a lo que le pasó a Pablo en Listra. Y algo que también es interesante señalar de esta historia es que Marcos 16, versículos 15 y 18, nos narran una descripción también del fenómeno que encontramos que sucedió en la vida de Pablo. Porque de hecho, Pablo es el único que encontramos en toda la Biblia que tiene esta situación donde lo muerde una serpiente. Y vean en Marcos 16, 15 al 18, encontramos que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, este versículo se ha tomado por mucho tiempo de maneras erróneas para decir, bueno, si este versículo está diciendo que tomarán serpientes y no les va a pasar nada, han habido sectas que han hecho esto, que precisamente traen serpientes a la iglesia y se las van pasando, y serpientes venenosas, y dicen, bueno, es que no nos dicen Marcos que no nos va a pasar nada. Bueno, además de que esta parte final del Evangelio de Marcos no está en los manuscritos más antiguos, parece ser que realmente lo que pasó fue que se agregó al final de Marcos algunos de los resúmenes de lo que se sabía que sucedió en la primera iglesia. Es decir, está incluyendo y resumiendo mucho de lo que leemos en el libro de Hechos. Y uno de los eventos que se está incluyendo ahí, como parte de las maneras de ver a quiénes eran los verdaderos apóstoles, es justamente esta experiencia que tuvo Pablo. Y quiero que vean que Pablo no andaba buscando que la serpiente lo mordiera, fue un accidente. Sabemos que fue un accidente porque así lo narra Lucas, a diferencia de estas sectas que lo hacen intencionalmente. No está diciendo ese versículo, vayan y agarren serpientes y dejen que los muerdan porque no les va a pasar nada. No es lo que está diciendo. Y aquí vemos que la experiencia, el único ejemplo que tenemos de una mordedura de serpiente es aquí de Hechos, donde Pablo accidentalmente se encuentra con una mordedura de serpiente en la mano y no le sucede nada. Pero bueno, se ha tomado de muchas maneras erróneas ese pasaje de Marcos. El punto es que ellos están sorprendidos. Otra de las cosas también interesantes es que esta historia de las serpientes por mucho tiempo había sido criticada por los escépticos de Hechos, diciendo que no hay serpientes en la isla de Malta el día de hoy. Y esa es una objeción, una crítica a esta historia. Bueno, la verdad es que si lo vemos históricamente, cómo crece la población y cómo ha crecido la población de Malta, pues pensamos, esto fue hace casi 2000 años. Y claro, habría habido serpientes en esa época que por la misma población, al ir poblando cada vez más la isla de Malta y al ir terminando con la fauna de esa isla, es muy fácil, especialmente en una isla, que se extingan las serpientes. La otra objeción común de los escépticos a esta historia es que la manera en que es descrita esta serpiente, que se queda prendida de la mano de Pablo, no es la manera en que ataca una serpiente. Dicen, las serpientes atacan de una manera rápida, muerden y se retiran, no se quedan prendidas. Esa es una crítica que no sé si sea realmente válida, pero el punto es que hay muchas posibles maneras de explicar la narración de Lucas. Una de ellas es que la serpiente, considerando que Lucas no está diciendo que hacía frío, la serpiente se quedó atorada en la ropa de Pablo, no necesariamente en nada más su mano, su piel, sino que de hecho sus dientes de la serpiente se quedaron atorados en la ropa que traía Pablo, por a lo mejor una especie de abrigo. Entonces hay muchas posibilidades sobre esto. Y después leemos sobre este hombre, Publio, que los hospeda. Y el padre de Publio está en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo lo sana, lo ora por él, impone las manos y lo sana. La fiebre de Malta, de hecho, fue descubierta en 1887, que se generaba por la leche de cabra. Y esto es interesante porque aquí encontramos esta historia que está relacionada con esa región y lo que sabemos de esa región, que era una enfermedad muy común. Entonces, después de esta situación en Malta, se van en una nave alejandrina. 3 meses pasan y tiene la enseña de Castor y Pollux, que son los gemelos. Castor y Pollux son los gemelos de la constelación de Gémini. Y Gémini era como, digamos, el dios que tenía jurisdicción sobre el mar y los marineros. Entonces, estos son datos muy interesantes que nos está diciendo Lucas, que van de acuerdo a la información histórica que sabemos de la época. Y llegan a Puteoli. Hay 272 kilómetros de Puteoli a Roma. Y si se fijan en Puteoli, hermanos les piden que se queden con ellos. Y luego van a Roma. Y después también otros hermanos bajan de Roma para recibirlos en Foro de Apio y Tres Tabernas, para animarlo, para darle aliento. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? Antes de ir en el próximo programa a la última parte de este capítulo. Bueno, hay obstáculos a la fe que son narrados y solamente son para que veamos que las cosas no han cambiado. Así como los naturales, los bárbaros, los locales de Malta eran supersticiosos, pensando que Pablo primero era un homicida y que esto era la manera en que la diosa justicia, Némesis, estaba encargándose de que las cosas fueran justas. De la misma manera, hoy en día también existe mucha superstición. No ha cambiado. Hoy en día la gente todavía cree en el karma, cree en la reencarnación, cree en toda clase de cosas. Igual como en la nave con Castor y Pollux, Gémini les debe recordar los horóscopos. Parece ser que en esta nave pues están encomendando a la diosa de los mares. Y eso es como es hoy en día. Hay superstición en todas partes donde vamos. Pablo se enfrentó a la superstición. Nosotros también nos enfrentamos a la superstición y es un obstáculo a la fe. Porque la gente, al ser supersticiosa, bueno, va a creer en muchas cosas que no son bíblicas. Y tenemos que ayudarles a entender las verdades bíblicas. Y también, honestamente, si somos honestos, también en la iglesia tenemos muchas clases de supersticiones. A veces pensamos y escuchamos a personas decir que si a alguien le va mal, se enfermó, o se perdió su trabajo, Dios lo está castigando. O como los amigos de Job le dijeron a Job que algo debió haber hecho para que le estuviera yendo tan mal. Pero eso es superstición, eso es simple superstición que a veces inclusive en la iglesia estamos viendo, y son obstáculos a la fe, son cosas que tenemos que corregir, si no son bíblicas, si no están ahí, ¿por qué las propagamos? Y yo lo he visto inclusive con otro tipo de cosas, donde la gente ve objetos, ve imágenes, ve toda clase de cosas y se empiezan a adjudicar toda clase de poderes, toda clase de mala suerte, aún dentro de la iglesia cristiana. Ese es el primer obstáculo de la fe que encontramos aquí. Y también encontramos obstáculos a la fe. Interesantemente, estaba pensando sobre esto. Uno de los obstáculos es la bondad de la gente. Ahora, estas personas de la isla de Malta se portaron, de acuerdo a Lucas, de una manera muy bondadosa, muy generosa con Pablo y con sus amigos. Sin embargo, ellos todavía tenían que escuchar el Evangelio. Y es interesante que justo esta historia no se menciona que Pablo predicó el Evangelio. Parece ser, no sabemos, pero parece ser que el lenguaje fue un obstáculo. Parece ser que no fue fácil hablar con ellos. Y por eso es que se explica más el lado de las sanidades y los milagros que Pablo estuvo haciendo en esta isla. Sin embargo, sabemos, conocemos a Pablo. Él habría intentado y buscado maneras de predicar el Evangelio. Pero el otro obstáculo a la fe es el naturalismo. El naturalismo que hay en nuestra sociedad y existía en ese tiempo también, en donde simplemente vemos el mundo natural y pensamos en que lo único que podemos creer y que queremos creer es lo que vemos en el mundo natural y físico con el que podemos experimentar y comprobar a través del método científico. Y aquí Pablo probablemente es la razón por la que hace todos estos milagros. Es para mostrarles que la predicación de lo que él está hablando o el Dios en el que él cree es un Dios sobrenatural. ¿Cómo habría Dios usado estas sanidades que leemos, especialmente del padre de Publio, para impactar sus vidas, para mostrarles que el Dios del Evangelio es un Dios sobrenatural? Ahora, no significa que siempre que predicamos el Evangelio tenemos que hacer ese tipo de milagros y sanidades y cosas espectaculares. Simplemente significa que, de hecho, sí, la obra del Evangelio es una obra sobrenatural. Y en una situación donde no había manera de comunicarse a lo mejor en el idioma, esta era una de las maneras en las cuales Pablo pudo impactar sus vidas para interesarlos y para mostrarles realidades sobre el mensaje del Evangelio que él predicaba. No sabemos cómo Dios usó estas sanidades, pero sabemos que en este caso en particular, ese fue el medio que Dios quería usar para mostrar su poder a esta gente local. Entonces, la superstición es un obstáculo al Evangelio. La bondad de estas personas se habría convertido en un obstáculo al Evangelio porque pensarías que no necesitas compartirles el Evangelio porque son gente que te agrada, que hace cosas buenas, y entonces pensarías que no necesitas compartir el Evangelio con ellos. Tenemos que tener cuidado que la bondad de la gente, la amabilidad de la gente no se convierte en un obstáculo para predicarles el Evangelio, donde pensemos que no necesitamos hablarles acerca de su condición delante de Dios y su pecado. Y por último, el fruto de la fe. Obstáculos a la fe, pero también el fruto de la fe. Pablo, en su contentamiento otra vez. Ya han pasado 8 años desde Hechos 19, 21, que es cuando Pablo dijo, sí, tengo que ir a Roma, Dios quiere que vaya a Roma. Y es increíble que 8 años después, ese sea el tiempo que haya tardado en llegar ahí. Pero Pablo estaba contento porque aprovechaba cada situación para predicar el Evangelio. Estuviera donde estuviera ahí, aprovechó en Jerusalén, aprovechó en todas partes donde estaba puesto a prueba y donde se le pedía dar testimonio, como hemos estado viendo, para hablar acerca de su fe en Jesucristo y acerca de la realidad del Evangelio. Entonces, el fruto de la fe es el contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Esta situación que vivió Pablo era sumamente difícil, porque no fue fácil llegar a Roma. Fue con muchos obstáculos y con muchas tribulaciones, con una serie de acusaciones, amenazas a su vida, naufragios. Pero Pablo estaba contento, porque sea que sea donde estuviera, él aprovechaba para hablar de lo que él creía. También el amor es fruto de la fe, y esto me encanta en esta historia, porque leemos el amor de las personas que estaban en Puteoli, que recibieron a Pablo, y estas personas, recuerden, son los que recibieron la carta a los romanos un poquito antes. Entonces, esta carta de tanto contenido, tan profundo teológico, que muchos consideran la mejor carta de todos los tiempos, son los que van y reciben a Pablo y lo animan. Pablo cobra ánimo. Y ese es su propósito de ellos, animar a Pablo en este proceso tan difícil, emocionados de que los está visitando, y le dan una entrada triunfal de ánimo y de gratitud hacia Dios por su vida, por su carta. Y la pregunta es si nosotros también tenemos este fruto de amor en nuestras vidas, donde nosotros damos gracias a Dios por nuestros amigos cristianos. Animamos a otros como estos hermanos animaron a Pablo. Y hay una historia de un personaje que se llama Onesíforo, que buscó a Pablo diligentemente en Roma y no estaba avergonzado de sus cadenas, así como Pablo lo pone en 2 Timoteo 1, 16. Personajes como Onesíforo, como estos hermanos que lo recibieron, que se adelantaron, no se esperaron a que él llegara, sino que se adelantaron para recibirlo. Y la frase que más me encanta: Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento cuando los vio. Esa es mi parte favorita, porque nos muestra la unidad, la hermandad que existe en el cuerpo de Cristo, diseñada por Dios para que nos animemos unos a otros. Y por último, el fruto de la fe, que tiene que ver con el servicio a Dios. Pablo en Roma terminó en el versículo 16 siendo custodiado por un soldado, y Dios usó este momento en la vida de Pablo, aunque estaba encarcelado en cierta manera, no en una cárcel común, es un arresto domiciliario, pero Pablo escribió la carta de los Filipenses cuando estaba aquí en Roma. Y vean lo que él dice en Filipenses 1:13. Dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, en todo el palacio del gobernador y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo está emocionado porque este soldado está encadenado a él. Lo va a tener que estar escuchando día y noche. Pablo va a hablar con él, le va a compartir de su fe. Y entonces podemos resumir el fruto de la fe en la vida de Pablo, en toda esta historia, como el fruto del contentamiento, el fruto del amor y el fruto del servicio. Porque estas tres cosas están en el pasaje. Vemos a Pablo contento, aprovechando cada situación con la que se encuentra. Vemos a Pablo amando a sus hermanos, siendo animado por sus hermanos, siendo amado por sus hermanos, y también sirviendo a Dios en todas las situaciones en las que se encuentra. Aun cuando está encadenado, aun cuando está en un barco naufragando, aun cuando está en una isla con gente extraña que no habla su idioma, siempre aprovechando y sirviendo a Dios. Podemos aprender tantas cosas de lo que Lucas nos narra en esta historia de Hechos. Así que el día de hoy nada más fue un resumen breve de algunas aplicaciones que estamos viendo hasta este punto. Y en el próximo programa vamos a concluir ya en este estudio del libro de Hechos. Así que gracias por acompañarme esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificacional.com.